El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, hemos visto algunas cosas que son principios generales de lo que es la adoración en función de lo que tenemos en la narrativa de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, este texto que habla de un cántico de alabanza, adoración, de exaltación al Señor por causa de lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho. Hablamos sobre el concepto de adoración en términos generales como una introducción. Y dijimos que la adoración es connatural al ser humano, es decir, viene intrínsecamente en cada uno de nosotros. Todos los seres humanos somos adoradores. La diferencia está solamente en el objeto de nuestra adoración, y ese solamente es condicional, porque obviamente significa que hay una sola adoración que es correcta, la que es tiene como objeto al único Dios verdadero, la demás es incorrecta. No obstante, sigue el hombre siendo un adorador. Si no adora al Dios verdadero, termina adorando cualquier objeto o persona. Y eso es lo que dice Romanos 1, donde nos habla de que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. De tal forma que ese principio de que el hombre es un adorador por excelencia está implícito en todas las escrituras y nos habla de esto como una realidad. Independiente sea creyente en Dios o no, todos somos adoradores. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver cómo diferentes personas expresan su adoración al Señor por medio de cánticos de gratitud. Eso lo tenemos en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y esto siempre es como respuesta a la gracia de Dios sobre sus vidas. En el Nuevo Testamento no es tan prolífico en este sentido, sin embargo, los que han sido registrados en las Escrituras, los que permanecen hasta el día de hoy, que son objeto de nuestro estudio, son excelentes fuentes de estudio para conocer qué es realmente la adoración. Se hace necesario permanentemente estar recordando qué significa adorar a Dios, porque así como también hay conceptos equivocados respecto a qué significa servir a Dios, también hay conceptos equivocados respecto a qué significa adorar a Dios. Y por eso es muy bueno que podamos detenernos, meditar, hacer una reflexión más profunda quizás en nuestra propia adoración y compararlo con lo que la Biblia ha revelado. Y en este caso el famoso cántico de María, el que estamos analizando, dijimos una adolescente de alrededor de 13 años, que expresa su gratitud al Señor por ser la escogida para traer al mundo al Redentor, por medio de un cántico llamado el Magnificat. Por la palabra latina que significa engrandecer o magnificar, con la cual empieza su cántico María, engrandece mi alma al Señor, engrandece o magnifica mi alma al Señor. Este se encuentra, como dije, en Lucas 1, 46 al 55, que lo vamos a leer completo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí está el Magnificat, el cántico de María. Como dije, que es un cántico en respuesta a la gracia de Dios obrando en su vida, por la cual fue escogida para ser aquella mujer que iba a traer al Redentor. Lo primero que aprendimos de este cántico, si ustedes se recuerdan, es el carácter del adorador, ¿cierto? Lo hacemos más amplio para que lo apliquemos también a toda persona y hablamos sobre el carácter del adorador. ¿Cómo tiene que ser una persona que adora a Dios? ¿Cuáles son las características esenciales que ha de tener? Y aquí María muestra algunas que son sumamente importantes. En este sentido, vimos que el adorador debe ser sincero en su expresión de adoración. Y además, su adoración tiene que ser integral, espíritu, alma y cuerpo, que tiene que brotar de lo profundo de su ser. La adoración no solamente la expresión de sus labios, para no caer en lo que el profeta, tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías, dice que el pueblo de Israel había caído, que de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿En función de qué vimos eso? En el sentido de que María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí hay una expresión de su alma, de su corazón, de lo que es el ser integralmente. Alma y espíritu en este sentido son sinónimos y se refieren al ser interior, a la esencia de lo que somos, donde se alojan los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, la capacidad moral, es decir, lo que realmente es la vida. Tal como dice el autor de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la esencia de la persona. De tal manera que María está diciendo: la esencia de mi ser te engrandece, Señor. Por tanto, la mente, las emociones y la voluntad deben estar unidos en la adoración. Por eso hablamos de ser algo integral. Una adoración sincera es aquella en que todo nuestro ser está involucrado. Lo que carezca de ello es simplemente hipocresía. En segundo lugar, aprendimos que el adorador debe tener comprensión o entendimiento de a quien adora y las razones por las cuales adora. Una persona que adora a Dios sin comprensión, sin entendimiento, es un fanático irracional. Y obviamente no va a adorar a Dios como corresponde. Para adorar a Dios hay que hacerlo conforme a su voluntad, de acuerdo a la forma que Él ha manifestado también. Ahí hablamos un poco de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, recuerdan, al Señor, que Él no les había mandado, y finalmente fueron cayeron bajo el juicio de Dios de una manera dramática. María comenzó su cántico de adoración con las palabras: engrandece mi alma al Señor. Ella era plenamente consciente de que Dios es digno de adoración. La palabra significa engrandecer, hacer grande, magnificar. De ello se entiende exaltar, ensalzar, glorificar. Eso lo que compartimos la semana anterior. Eso implica que la persona que ahora tiene en gran estima a la persona a quien adora. María sabía que Dios es grande y glorioso y que merece recibir toda adoración de sus criaturas. Ella sabía que la única respuesta posible a la realidad de Dios es la adoración. Es decir, alguien que conoce a Dios y que sabe que Dios es real no puede hacer otra cosa más que adorarlo. En tercer lugar, aprendimos que la adoración debe ser perseverante o no circunstancial, debe ser constante. María no era una persona que adoraba a Dios circunstancialmente. Si las cosas venían bien, entonces la adoraba. Si venían mal, entonces decaía en su adoración. No era así. De hecho, engrandece está en tiempo presente continuo. No dice que Dios engrandeció mi alma al Señor, engrandecerá mi alma al Señor, sino que dice engrandece. Tiempo presente constantemente lo estaba haciendo. Esto sugiere que la adoración de María era algo normal y natural en su vida. Obviamente que tenía sus clímax, es decir, sus expresiones de mayor ensalzamiento del Señor en ciertos sentidos, pero no era momentánea su adoración, sino constante o perseverante. Las circunstancias no deben cambiar el corazón del adorador, en ese sentido. Dios es siempre digno y por tanto siempre de ser adorado. Por eso es que la Biblia nos llama a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ser agradecido aún en las circunstancias difíciles de la vida, porque Dios no cambia, tampoco sus promesas, tampoco sus propósitos. En consecuencia, el adorador debe ser alguien que está constantemente honrando a su Señor independiente de las circunstancias. En cuarto lugar, vimos que es imprescindible que el adorador sea humilde, manifieste humildad delante de Dios. Y esto en dos sentidos. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, María expresa en una frase lo consciente que era de su necesidad y lo agradecida que estaba que Dios sea su Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La humildad es una cualidad de carácter que se forja en el conocimiento de Dios. No es capaz, en el conocimiento de Dios por un lado y el conocimiento de sí mismo por el otro. Esas son las dos cosas que son esenciales para que exista humildad. Cuando yo miro a Dios y cuando veo a Dios en su grandeza, en su santidad, en su gloria, es decir, aprecio su carácter, me doy cuenta de mi pequeñez e insignificancia. Y entonces, ¿cómo puedo exaltarme a sí mismo cuando yo sé que no soy nada delante de Dios? Como dice el salmista, solamente somos polvo, pero Dios es grande y glorioso. Entonces, en estas dos consideraciones, evidentemente, una persona no puede más que ser humilde. No es que sea humilde como, por decirlo así, como una especie de un atributo, ¿cierto?, de uno o de un mérito personal, sino porque no puede hacer otra cosa al estar frente a un Dios tan grande y tan glorioso como el Dios de la Biblia. Una persona que tiene un conocimiento superficial de Dios no es capaz de captar la grandeza divina y de admirar su gloria y atributos inigualables. Y por consiguiente, un menor conocimiento de la persona de Dios va a llevar a que nosotros seamos más orgullosos. Un mayor conocimiento de la persona de Dios nos va a llevar a que nosotros seamos más humildes. Una cosa lógica. Y eso es lo que pasa con María. Por eso ella dice que engrandece mi alma al Señor y su espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, yo no soy digna, sin embargo Dios me ha mirado con compasión. Y eso la deja sobrecogida, en ese sentido asombrada, frente a ese hecho glorioso de que Dios se fijara en ella. Y por eso se concibe a sí mismo como una persona necesitada. Ahora vamos a ver la segunda parte del cántico, donde vamos a aprender, además del carácter del adorador, vamos a aprender los motivos para la adoración, o las razones para la adoración. Y lo primero, vamos a dividirlo en dos partes. Lo primero es por lo que Dios es decir, ¿cuál es la razón para que Dios sea adorado? Primeramente por lo que Dios es, su persona, su carácter, sus atributos. Evidentemente, en lo que María expresa en este cántico no están todas las características y los atributos de Dios, pero sí apunta a aquello en la manera en que se refiere al Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver es por lo que Dios es, su persona. María demostró un acabado conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Y en ellas, del carácter de Dios. Por medio de la elección soberana que Dios había hecho con ella al darle el privilegio de ser la persona que traería al Mesías al mundo, María vio la grandeza y el poder de Dios obrando en su favor de una manera singular, única. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué es lo que estaba viendo María allí cuando expresa eso? ¿Qué es lo que podemos deducir que había en sus pensamientos en el momento en que exalta a Dios por lo que Dios había hecho? Obviamente que ella se concebía como una persona necesitada y al mismo tiempo miraba a Dios como quien podía satisfacer esa gran necesidad que tenía. En Dios mi Salvador. Vamos a ver varias cosas, al menos cuatro características de Dios por los cuales es digno de ser adorado. Primero, constatando el hecho, dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurado todas las generaciones, dice María. Luego, apunta la fuente de este hecho por lo cual sería bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Noten lo que dice. Pues aquí, he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Constata un hecho. ¿Cuál era el hecho de que la iban a llamar bienaventurada? Porque iba a ser el objeto que Dios, el instrumento que Dios iba a utilizar para traer al Redentor. Y eso era un hecho singular e irrepetible. Ninguna otra mujer en la historia de la humanidad jamás pudo llegar a tener ese gran privilegio. Entonces, primero constata ese hecho. Pero luego dice de dónde viene la fuente de ese hecho, es decir, esa es una bendición, esa es una dádiva para ella, inmerecida. Pero dice después, porque, esta es la razón, esta es la fuente, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ser objeto del favor de Dios y entender que puede hacer lo que prometió por lo que Él es maravilloso. Eso es lo que María llegó a la conclusión. Noten cómo María va desde lo que ella recibiría, la promesa, hasta aquel que hace la promesa, el Señor. Y esta es una de las cosas que me llamó la atención. Fíjense, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué dice eso? Porque Dios le hizo la promesa que a través de ella iba a venir el Redentor. Pero luego, ella apunta a la persona que le dio esa promesa, buscando que la mirada nuestra, y en este sentido esto es lo que nos enseña como adoradores, la mirada nuestra no debe estar puesta tanto en lo que Dios me da, sino en lo que Dios es. En la fuente de la provisión más que en la provisión. Ese es el sentido. Esta es la forma en que hemos de estudiar las Escrituras, no para descubrir cuáles y cuántas son las dádivas de Dios para nosotros, sino para conocer, amar y servir al dador de las dádivas, es decir, al Señor. De hecho, nosotros no adoramos la salvación, adoramos al Salvador. ¿Entienden la diferencia? Obviamente que es necesario conocer la salvación y las implicancias, pero ¿a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos debe llevar finalmente? A la persona del Salvador. Y ese es el punto. En este sentido, la salvación llega a ser un motivo secundario en la adoración. Miren lo que estoy diciendo. Uno dice, pero ¿cómo? Si eso es lo más importante, claro, para uno, desde la perspectiva del beneficio que uno recibe. Pero la salvación sería imposible sin el Salvador. Obviamente, conocer la salvación y sus implicancias es fundamental, porque así conocemos más profundamente al Salvador. ¿Qué es lo que nos deja? Primero, ¿qué es lo que nos impacta? Es la salvación. Pero luego, ¿qué es lo que nos lleva a una meditación más profunda y a una madurez espiritual para ser un mejor adorador? El Salvador. Lamentablemente, muchas veces nosotros estamos, por un asunto de egoísmo natural, estamos pensando más en lo que recibimos que en quién es el que nos da aquello que recibimos. Y María apunta a eso. Por eso, esta cláusula explicativa, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo de su nombre. Lo que ella quiere es que todas las miradas se posen en Dios y en lo que Él es y en lo que Él hace. Eso es lo que apreciamos en la forma en que María interpreta el favor de Dios, apuntando a la fuente de ese favor, que es la persona de Dios. Notemos cómo hay cuatro características del Señor que María destaca. En primer lugar, en el verso 47 ella dice, mi Salvador. Reconoce a Dios como su Salvador. La comprensión que ella tiene de la implicancia de la promesa que Dios le hace es muy profunda, porque Dios le dice que iba a tener un hijo y que ese hijo se iba a llamar grande, iba a ser llamado Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que dice, le dijo el ángel, recuerden a María, pero María no sabía cómo ni de qué forma podía producirse eso. Pero ¿qué es lo que vio ella cuando escuchó las palabras del ángel? ¿Qué es lo que apreció? Que obviamente estaba hablando del Salvador. Y que eso era precisamente la necesidad más grande que ella tenía, y en consecuencia la necesidad más grande que cada ser humano tiene aquí en la tierra. Por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No hay mayor satisfacción que mi Salvador. Eso es lo que llama la atención. No dice, no hay mayor satisfacción que la salvación. No hay mayor gozo y satisfacción que mi Salvador. Entonces, la atención está puesta en el Señor. La salvación no se encuentra en alguna definición o concepto abstracto, sino en una persona. Y aquí hay una situación que uno ve que se extiende con el tiempo. Una cosa es el conocimiento intelectual de algo, de alguna verdad, y otra cosa es la relación personal con Dios. Muchas veces uno pregunta a las personas, ¿qué significa para ti ser un creyente? Y las personas dan una definición del plan de salvación y pueden nombrarlas, incluso algunas doctrinas. Y algunas doctrinas las mencionan en forma correcta, pero no se aprecia en esa persona o en esas personas una relación personal con Dios más profunda. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay una disociación entre lo que intelectualmente afirmamos que es verdad y entre lo que vivimos como verdad? Ese es un problema que normalmente uno le puede llamar, le puede sintetizar en una palabra, que es intelectualismo. Es decir, conocimiento de ciertas cosas que son verdad, sin embargo, falta de vivencia de esa verdad. El cristianismo no es una relación con una doctrina, el cristianismo es una relación con una persona. Entonces, eso es lo que María está apuntando aquí. Dice, en Dios mi Salvador. Yo tengo una relación con Él. De hecho, María era una creyente genuina y que esperaba precisamente la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento de que iba a enviar un Mesías, un Salvador a su pueblo en un momento determinado. En este sentido, es interesante que el nombre que tendría la criatura que ella daría luz, engendrada en forma milagrosa, se llamaría Jesús. Eso, recuerden, fue lo que el ángel le dijo posteriormente a José. Y digo posteriormente porque, de acuerdo a lo que vimos, aquí está la promesa, pero luego está ya el hecho como tal, cuando en Mateo capítulo 1 se relata que el ángel le dijo a José: no temas recibir a María, tu mujer, como tu esposa, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y le dice eso porque ya María estaba embarazada a esas alturas. ¿Pero qué le dijo el ángel? Llamará su nombre Jesús. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, mucha importancia, porque significa Jehová es salvación. Y por eso le dice, y salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, la identidad de Jesús era salvación, Jehová es salvación. Por tanto, María entendía de que la salvación era algo que Dios había prometido, y el Salvador o el Mesías o el Cristo era algo que Dios había prometido, y en consecuencia entendían que la salvación no es ajena a Dios, sino que es parte de Dios. Dios es salvación. Por lo que María no solo tiene una comprensión de su necesidad personal, mi Salvador, sino de que solo Dios podía salvarle. Además de destacar el carácter salvador del Señor. Por tanto, esto es esencial para cuando nosotros llegamos a estudiar la Escritura como corresponde. Es principal que nosotros entendamos que la Biblia no fue revelada para conocer a Dios y para tener una relación personal con Dios, no una relación personal con algunas enseñanzas o algunas definiciones o conceptos, nada. En segundo lugar, María llama a Dios el Poderoso, eso dice, ¿cierto? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Esto tiene directa relación con lo que se le prometió. Recuerden que María, cuando en su cántico cita, de alguna manera, de una u otra forma, la oración de Ana y el cántico de Ana, registrada en Samuel capítulo 1 y capítulo 2 respectivamente. Y ella sabe que lo que permitió que Ana pudiese tener un hijo cuando no tenía, ¿fue qué cosa? El poder de Dios. Es más, ella estaba en ese momento en la casa de Elizabeth, donde el ángel le dijo que fuera para ver que Elizabeth estaba embarazada, y María sabía que Elizabeth era estéril. En consecuencia, para que Elizabeth pudiese haber sido embarazada, era necesario un milagro. Y a eso está apuntando entonces con el poder de Dios. Del mismo modo, la promesa que Dios hizo a ella era imposible, porque obviamente para engendrar un hijo necesitaba un varón. Sin embargo, ella iba a tener un hijo sin participación de varón, y para eso era necesario entonces el poder de Dios. Por tanto, María destaca el poder de Dios que hace posible lo imposible. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Ya lo da por hecho que efectivamente Dios iba a cumplir su promesa. Cuando estudiamos la Biblia debemos siempre ver al Dios de las Escrituras. Los diferentes acontecimientos que relata la Biblia apuntan a Dios. Su propósito es revelar al único Dios verdadero, que es el objeto precisamente de nuestra adoración. Esto es muy importante entenderlo cuando hablamos, por ejemplo, de lo que significa la digamos, las diferentes historias que hay en el Antiguo Testamento, los diferentes relatos narrativos que tenemos, siempre hay que estudiarlo pensando en que están revelando a Dios, no que están revelando a Moisés, no que están revelando y dando a conocer a Abraham, no que están hablando de las excelencias de David, sino que están apuntando a Dios. De hecho, el propósito de ellos, por ejemplo, David escribió más de la mitad de los salmos, de los 150 salmos, alrededor de 75 y quizás más de 75 son de David. Pero ¿a dónde apuntan los salmos? A Dios. Cuando a Abraham, nosotros vemos la historia de Abraham, muchas veces se destacaba el hecho que Abraham era el padre de la fe y que había creído, y efectivamente eso es lo que vemos, había creído a pesar de que no había evidencia, ¿cierto? Tan fuerte, sino simplemente la promesa de Dios, pero él la creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿a dónde apunta la vida de Abraham? Apunta al Dios de Abraham. ¿Quién sacó realmente a Israel de Egipto? La mano poderosa de Dios. Entonces, nosotros no debemos quedarnos en los personajes de la Biblia, debemos quedarnos en el Dios de la Biblia. A eso debe apuntar nuestra comprensión. Las promesas de Dios se sostienen en el poder de Dios. María entendió esto perfectamente y fue la contemplación de quién es Dios la que lo llevó a adorar al Señor con gozo en su corazón. Eso es lo que la hace decir, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. En tercer lugar, María dice, santo es su nombre. Es asombroso. Y esto es lo que probablemente quedó impactada María, es que es asombroso que un Dios santo como el Dios de la Biblia pueda fijarse, en este caso directo, en María, que era una muchacha campesina de un poblado insignificante, pecadora por cierto, por eso dice que necesitaba un salvador, y viniera a ella y le prometiera que sería la madre del Redentor. Era muy, muy extraño eso. Era incomprensible desde el punto de vista de nuestro razonamiento humano, porque cómo un Dios santo iba a venir a un mundo pecador y además iba a traer a su hijo a través de una mujer que obviamente no estaba exenta del pecado. María conocía al Santo de Israel, pero ahora puede experimentar al Santo de Israel en una forma sublime personalmente. Su asombro es porque reconocía su pequeñez e insignificancia versus la grandeza y santidad de Dios. Y no es eso lo que nosotros necesariamente tenemos que pensar cuando hablamos del plan de redención de Dios. Como Dios, siendo quien es, siendo santo, absolutamente santo, diferente en ese sentido, apartado del pecado en todos los aspectos, intrínsecamente el único santo que ha existido, pueda venir a esta tierra, a un mundo lleno de maldad, para poder tomar a las personas, transformarles, darles salvación y luego usarles como sus instrumentos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo uno no puede quedar asombrado frente a estos hechos que la Biblia relata con toda claridad? Que el santo se digne salvar a rebeldes, miserables, pecadores como nosotros, nos debe sobrecoger necesariamente. No es algo natural, no es algo normal, no es algo que ocurra así como algo cotidiano, es algo que es un milagro realmente. El profeta sabe, recuerden, que debe morir. ¿De qué estoy hablando? El capítulo 6 de Isaías. Cuando los ángeles están proclamando alrededor del trono, volando y proclamando alrededor del trono, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, de tu gloria. ¿Qué es lo que pasa con Isaías? Dice, ay de mí, que estoy muerto. Y ese ay de mí es un juicio sobre sí mismo. En el capítulo 5 Isaías dice 6 veces ay de aquellos, y en el capítulo 6 dice ay de mí, porque él reconoce que al estar frente a un Dios santo necesariamente tiene que morir, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios, frente a la santidad de Dios, él sabe que tiene que morir y por eso se arrastra como un gusano. Literalmente está destruido, está como desintegrado. Esa es la palabra que utiliza la Biblia. Ese es el sentido de la palabra que utiliza la Biblia cuando Isaías dice, ay de mí. Esto Entonces, es lo extraordinario. ¿Cómo ese mismo hombre que relata en el capítulo 6, versículos 1 de Isaías al versículo 4, después en el versículo 5 al 8, ocurre algo extraordinario? Porque Dios a esa misma persona lo purifica y luego lo llama y lo comisiona. Es decir, lo transforma de un rebelde, de una persona que merece morir frente a su santidad, lo transforma en un instrumento en sus manos para bendecir a otros. Y eso es lo que hace también con nosotros. ¿Y eso no es asombroso? Es asombroso. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué tú no escogiste a los ángeles santos que siempre han estado fieles a ti y han estado contigo permanentemente? ¿Por qué no elegiste a esas personas que evidentemente son distintas a nosotros, no tienen el pecado que nosotros tenemos en nuestro corazón y por tanto sus motivos y sus acciones son puras, pero nosotros no? ¿Por qué nos escoges a nosotros? Y esto, lo que produce en nosotros entonces, debe ser una reacción de adoración, de gratitud. Porque ¿cómo puede ser posible que el santo se haya fijado en mí, no solo me haya salvado, sino también me envíe como un proclamador de su evangelio? ¿Cómo puede ser posible esto? Y esto nos lleva al cuarto, a la tercera razón. Solamente por su misericordia. Esto es lo cuarto, la cuarta razón quería decir. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María sabe que la única manera que un Dios santo pueda escoger a pecadores para salvarlos y transformarlos en instrumentos en sus manos es por pura misericordia. No hay otra forma. Por eso destaca en su adoración la misericordia de Dios, que no solo es para ella, sino para todas las generaciones. Eso es lo que dice el texto. Su misericordia es de generación en generación. Hermanos, esto es increíble. ¿Por qué Dios actúa así con nosotros? ¿Por qué no hace lo que hizo con los otros pueblos de la antigüedad? Cuando entró a Canaán, por ejemplo, le dijo a Israel que ejecutara a todos aquellos que habían en esos contornos. ¿Por qué con nosotros tiene misericordia? ¿Por qué ha querido mirarnos de esa manera? María cita el Salmo 103, 17. Por eso es que hablábamos del conocimiento profundo que tenía de las Escrituras. Fíjense cómo en su cántico ella cita también textos bíblicos. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Lo cita literalmente, prácticamente. La misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen. Lo cita para destacar la misericordia de Dios y que es permanente sobre los suyos. Una de las palabras que más se repite en el Antiguo Testamento es esa: misericordia. Misericordia. ¿Por qué razón? Porque no hay ni una otra forma con la cual pueda tratar con nosotros sin ejecutarnos, sin que nos destruya. Si Dios tratara con nosotros según nuestros méritos, estaríamos todos absolutamente liquidados, estaríamos condenados, sin ninguna esperanza. Pero Él sabe que la misericordia es la única forma en que puede tratarnos y de esa manera llegar a tener una relación con nosotros. Sabemos que la misericordia es como el oxígeno, no podemos vivir sin ella. Es la única forma en que Dios puede tratar con nosotros sin que caigamos a sus pies fulminados. Porque implica que Dios no nos trata como merecemos, que es compasivo y está dispuesto a perdonarnos. En este sentido, seguramente el libro de Lamentaciones es uno de los libros, junto al libro de los Jueces, uno de los libros más tristes de la Biblia, pero nos enseña también grandes lecciones. ¿En qué contexto se da Lamentaciones? Cuando es llevado cautiva y es destruida Jerusalén. Y cuando son muertos una cantidad tremenda de personas, inclusive muertos de hambre, porque fueron sitiados por más de 2 años y muchos de ellos terminaron comiéndose a sus propios hijos. Las mujeres golpearon a sus bebés en las piedras, los mataban y se los comían porque no tenían que comer. Dios había hecho esa advertencia ya en Deuteronomio. Y eso fue lo que Dios hizo precisamente por la rebeldía y el corazón de ellos. Vamos a Lamentaciones para leer algunos versículos. Y hermanos, realmente si ustedes lo quieren leer, van a tener que leerlo con lágrimas en sus ojos, porque es terrible lo que relata Jeremías. Capítulo 1, Lamentaciones capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Y está hablando obviamente de su idolatría. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. ¿Cuántos profetas le envió el Señor uno tras otro para advertirles, para llamarles al arrepentimiento, que se volvieran al Señor? Y ellos persistieron en sus malos caminos. Versículo 7. Cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de sus aflicciones y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Versículo 8, otra vez en la razón. Pecado cometió Jerusalén. Versículo 18 del capítulo 1. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. El mismo Jeremías se incluye dentro de los transgresores. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se transforma dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Versículo 22. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Capítulo 2, versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos. Y el capítulo 3. En medio de todo eso, donde Jeremías hace dos cosas, dice cuál es el motivo del juicio de Dios, la rebelión, la idolatría, y luego hace otra cosa, dice que Dios actuó justamente con ira por causa de ese pecado. Pero hay un tercer elemento que añade él y que es extraordinariamente importante. Versículo 22, en medio de la debacle, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del juicio de Dios por la rebelión del pueblo, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es decir, ¿qué es lo que impidió que Jerusalén fuese desaparecida del mapa y todo Israel? Solamente la misericordia de Dios. Y esto es lo que destaca toda la Biblia, hermanos. La misericordia de Dios es algo inescrutable desde el punto de vista de nuestro raciocinio. No podemos entrar y penetrar la mente de Dios y decir por qué tuviste misericordia. Simplemente Dios tiene misericordia. Y si no fuera así, estaríamos completamente condenados. No habría ninguna esperanza en nosotros. La misericordia de Dios es el sustento de nuestra alma. Nos sostenemos en el hecho que Dios es un Dios de misericordia. En medio de ese desastre, el profeta sabe que si aún queda un pequeño remanente con vida es debido a la misericordia de Dios sobre ellos. Y por eso es que repite esto que nosotros cantamos a veces, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. El conocer y experimentar cada día la misericordia de Dios sobre nosotros es un motivo más que suficiente para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Lo que nos transforma en adoradores es conocer el carácter de Dios, que Él es Salvador, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es misericordioso. Estas cuatro cosas dice aquí María y elevan su corazón en gratitud, en adoración a Dios. No es simplemente un cántico, sino que es la expresión del corazón de una mujer efectivamente agradecida. Porque Dios, el Dios Salvador, el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios misericordioso, se haya fijado en ella. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo. ¿Cómo te fijaste en nosotros, Señor, para hacernos tanto bien cuando merecíamos justamente todo lo contrario? Eso es lo que deja impresionado. ¿Y de dónde viene la adoración correcta? Precisamente de ser asombrado con el carácter de este Dios, el Dios de la Biblia. En segundo lugar, ¿por qué adoramos a Dios? Por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Versículos 51 al 55. Versículos 51 al 55. Allí María expresa las proezas del Señor. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María hace una síntesis de lo que Dios había hecho por su pueblo y por lo cual es digno de ser adorado. Lo que he repetido varias veces, pero me parece singular, es el hecho de que María tuviese ese conocimiento tan profundo de Dios. Miren cómo ella está mirando hacia atrás y haciendo un recuento de lo que Dios hizo por su pueblo. Y obviamente lo dice en pocas palabras y, como dije, sintetiza todo en unas pocas frases. No obstante, está apuntando a la perfección de la obra de Dios en favor de su pueblo. Esto es típico de la adoración judía, que siempre destacaba primeramente el carácter de aquel a quien adoraban y luego las proezas de aquel a quien adoraban. Quizás el cántico de Moisés y María cuando pasaron el Mar Rojo es el más conocido para dejar de manifiesto este estilo de adoración de los cánticos de alabanza de los judíos. Éxodo capítulo 15. Muy conocido también es este texto, pero es bien interesante porque allí nosotros vemos precisamente la misma forma que utiliza María en su cántico en cuanto a la estructura de adoración. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Magnifica mi alma al Señor. ¿Ven que es similar? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y aquí empieza a hablar de las proezas. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Ahí habla de las proezas, ¿ven? Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Ven lo que hace Moisés y María en su cántico? Que es un cántico también de adoración, de alabanza, producto de lo que Dios había hecho con ellos al hacerlos pasar en seco por el Mar Rojo y al mismo tiempo destruir a sus enemigos. ¿Qué es lo que destaca? Destaca el carácter de Dios y destaca las proezas de Dios. Y eso es lo que hace María aquí en esta segunda parte de su cántico. Lo primero que destaca es que Dios esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Eso es lo que dice María. ¿No es eso lo que hizo con Faraón? Cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 7 veces, dice. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todo el tiempo lo mismo estaba pidiendo Dios a través de Moisés a Faraón. Y Faraón se ensoberbeció contra Dios. Endureció su corazón una y otra vez. ¿Qué es lo que hizo Dios? En la medida en que se ensoberbecía contra él, no dejando ir a su pueblo, la mano de Dios se fue agravando contra él hasta humillarlo, a él y a su pueblo. Finalmente lo destruyó a su ejército en el mar Rojo. ¿Notan cómo María está haciendo un recuento también y en estas pocas frases está apuntando a todo lo que Dios hizo por su pueblo en el Antiguo Testamento? Es un recuento histórico de que Dios no es simplemente un Dios teórico, sino que es un Dios que está en medio de su pueblo y obra en favor de su pueblo y contra los enemigos de su pueblo. Esto es lo que los israelitas tenían, por eso celebraban fiestas, por eso siempre cuando exaltaban a Dios hablaban de lo que Dios hizo en Egipto, cómo los condujo en medio del desierto. Siempre él destruyó a los soberbios y levantó a los humildes. Es también el caso de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Cuando un día en su palacio comenzó a mirar todo lo que había construido y dice, todo esto lo he hecho yo, mi mano, mi sabiduría, se exalta a sí mismo por todo lo que había hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Enseguida Dios lo humilla. Dice el texto de Daniel 5:20, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y el Señor lo mandó a vivir con las bestias del campo y comía hierba junto a ella. Y luego, después que él reconoció que se había enaltecido a sí mismo, entonces Dios lo levantó otra vez y lo devolvió a su trono. Eso es lo que dice María aquí en su cántico. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes, eso lo dice la Biblia explícitamente. De esa manera Dios quita reyes y pone reyes, como dice Daniel, conforme a su soberana voluntad. A unos humillaba y a otros se exaltaba. Dio a los que no tenían nada y quitó a quienes tenían todo conforme a su propósito. ¿De qué nos habla esto? De que Dios es soberano, de que Dios gobierna sobre todas las cosas y que Dios hace como Él quiere. ¿Dónde y con el que Él quiere? Esto es también significativo para adorar a Dios, porque estando en medio de situaciones a veces que no comprendemos, y hermanos, es casi un hecho que esta situación se viene más compleja en Chile cada vez. Quizás marzo y abril van a ser decidores para el futuro de Chile por generaciones. La situación está muy difícil y lo más probable es que esto vaya de mal en peor en lugar de ir saliendo a flote. Si esto que estamos viendo y que es casi un hecho que va a pasar, a no ser que el Señor diga otra cosa y cambie absolutamente la situación, si llega a pasar esto, aún en medio de eso todavía seguimos adorando a nuestro Dios, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. El hecho que las situaciones estén complejas o se vuelvan más complejas todavía no significa que Dios no siga gobernando en su trono y siga bendiciendo a su pueblo. Sigue bendiciendo a su pueblo. De hecho, quizás lo más probable es que nos bendiga mucho más todavía. Del punto de vista de su propósito eterno, me refiero. Es probable que quizás tengamos menos en términos materiales, pero a lo mejor vamos a tener más en términos espirituales. Y si es así, bueno, qué bueno que sea así. Porque Dios sigue siendo el soberano, sigue obrando y sigue poniendo reyes y quitando reyes y finalmente utilizando como instrumentos inclusive a líderes inescrupulosos para poder enseñarnos que todo depende de Él y nada depende de nosotros. Sin embargo, María echa una mirada más atrás todavía en la historia y apunta al pacto de Dios. En Génesis capítulo 12, allí sin duda que está pensando en eso cuando emite la última frase de su cántico: socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Y entonces va más atrás, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Notan a dónde va? Al pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vete de tu tierra y de tu parentela, eso le había dicho en Ur de los Caldeos, a la tierra que yo te mostraré. Y te bendeciré. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. María va a eso, finalmente, al origen de la relación de Dios con Israel, con su pueblo, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Dios prometió a Abraham algo y lo iba a cumplir. Ella sabía que era una descendiente de Abraham y en consecuencia lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo Dios con ella al escogerla para traer al Redentor, no era otra cosa que el cumplimiento del pacto, el compromiso que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, para bendecir a su pueblo. María vio en perspectiva que la promesa de Dios le había hecho a ella, que la promesa que Dios le había hecho a ella no era algo circunstancial de momento, no era un accidente, no es que algo se le había ocurrido a Dios en ese momento, sino que no era otra cosa que el cumplimiento de todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento y la promesa que le había hecho a sus antecesores. Vio en perspectiva la promesa de Dios y lo conecta con el pacto que hizo con sus antepasados. Correspondía entonces a esa misma promesa, de allí que citó el compromiso que Dios hizo con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, toda la Biblia, y esta es una forma también, y de alguna manera es un consejo que les doy, cuando estudien la Biblia, estudienla es en el sentido del pacto que Dios hizo con su pueblo, es decir, en el sentido de la redención, del plan de redención. Todo está conectado. El plan de redención es como el eje y todo lo demás va unido a ese eje. Y entonces cuando estudiamos cualquier parte de la Biblia tenemos de conectarla necesariamente con ese mensaje, con el mensaje de salvación, con el mensaje de redención. Y eso es lo que hace María. Y aquí se podemos descubrirla como una teóloga, ¿cierto?, en el sentido de un conocimiento profundo de Dios y un conocimiento profundo de las obras de Dios, de lo que Dios hizo y lo que Dios estaba haciendo. Mira hacia atrás y ve que Dios ha sido bueno con su pueblo, que Dios ha orado poderosamente por misericordia con su pueblo y que lo que estaba pasando con ella en cuanto a la promesa de que iba a nacer un niño a través de ella en forma milagrosa, no era otra cosa que lo que Dios había prometido. El cántico de María es extremadamente pedagógico para todos aquellos que somos hijos de Dios y adoramos a Dios. Nos enseña cuál debe ser nuestro carácter cuando adoramos al Señor y nos enseña cuáles son los motivos por los cuales hemos de adorar a Dios. Y siempre los motivos tienen que ver con dos cosas esenciales, como hemos dicho, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso en función de la palabra de Dios. Vamos al Salmo 33 para ver que estos mismos elementos se conjugan en lo que es este cántico de adoración y de alabanza también al Señor. Salmo 33. Primero está la invitación a alabar al Señor y alegrarse con Él. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Y aquí están las razones, fíjense. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahí está el carácter de Dios. Versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjense, lo primero que, por lo cual dice que hay que adorarlo, es la grandeza de Dios expresada en su carácter. La grandeza de Dios expresada en su carácter. Y luego dice que hay que adorarlo por la grandeza de Dios expresada en sus obras. Por la grandeza de Dios expresada en su carácter, es decir, quién es Él, y la grandeza de Dios expresada en sus obras. Es decir, al mirar las obras interpretamos lo grande que es el Señor. Es recta la palabra de Él, es fiel, es justo, es misericordioso y su obra es portentosa. Por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él pone en depósito de los abismos, Él junta como montón las aguas del mar. Y entonces, frente a este Dios, ¿qué otra cosa se puede hacer? Sino ser un adorador de aquel que es glorioso y que todo lo que ha hecho también es glorioso. Y eso es lo que dice, en otras palabras, María. Dice exactamente lo mismo. ¿Por qué engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador? ¿Por quién es Él? Y por lo que Él ha hecho por nosotros. De tal forma que en la práctica, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Esta muchacha conocía ampliamente las Escrituras Sagradas y tenía una comprensión de ellas y su pertinencia en todos los tiempos. Era evidente que ella creía y esperaba la promesa de un Redentor que salvaría a su pueblo, porque interpreta la Biblia teológicamente conforme a ese plan redentor. Nosotros debemos de hacer lo mismo en el día de hoy. Esto nos debe transformar en mejores adoradores del Dios único y verdadero revelado en las Escrituras.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas, con el pastor Iván Reyes.